tecnología QR se incorpora a la Semana Santa de Valladolid este año. Para poder consultar el recorrido completo de las procesiones vamos a tener que hacer uso del teléfono móvil. La verdad es que es muy sencillo, basta con coger el programa de procesiones de este año donde únicamente aparece el lugar de origen, la salida de la procesión. Escaneamos ese código QR y ya automáticamente se despliega toda la información de la procesión, la hora de inicio, el punto de partida, el recorrido tanto por escrito como sobre el mapa, datos sobre las cofradías que participan, también imágenes sobre los pasos procesionales. Ya ves que los cambios en materia de diseño no se han quedado solo en el cartel anunciador. Y hay quien piensa ya en nuestros mayores. Y bueno, está bien que no les subestimemos, porque la gran mayoría de ellos saben usar los códigos QR y además mayoritariamente suelen concentrarse a la salida de las procesiones que preparamos ya en este tiempo de Cuaresma. Soy Javier Luna y como cada martes encendemos el hachón en torno a la 1:30 del mediodía. Y lo primero que nos gusta hacer es ubicarnos en el momento exacto de la Cuaresma en el que nos encontramos. Y hoy lo hacemos con don Mario Martín. Él es el sacerdote más joven de la Archidiócesis de Valladolid, es cofrade de la Orden Franciscana Seglar y de la Sagrada Pasión de Cristo, y nos atiende desde Roma, donde está terminando su doctorado en Teología Moral. Don Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
Encantado de saludarle. ¿Cómo debemos afrontar esta semana de la Cuaresma?
Bueno, pues yo creo que para eso podemos remitirnos al Evangelio que hemos escuchado el pasado domingo, el día 3. Y en este Evangelio que hemos escuchado esta semana, que es del Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, encontramos la famosa escena de Jesús con los mercaderes del templo. Yo creo que esto, como cofrades, a todos nosotros nos puede invitar a crecer en la profundidad espiritual de todos estos cultos y de todos estos preparativos que llevamos a cabo en la Cuaresma con vistas a Semana Santa. Es verdad que tenemos que hacerlo lo mejor posible, es verdad que nos encanta prepararlo y lo preparamos porque se lo ofrecemos al Señor, pero que todo el aspecto exterior de los cultos, de los viacrucis, de las procesiones que viviremos en unas semanas, no sean para otra cosa, sino que para dar culto a Dios en espíritu y en verdad. Y en ese sentido, en este mismo Evangelio, un poco más adelante, Jesús decía: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Con esto hacía referencia a que el templo es Jesús mismo. Y es verdad que nosotros también nos servimos de templos y nos servimos de iglesias, pero sobre todo lo que tenemos que preparar en esta Cuaresma es el verdadero templo en el que damos culto a Dios, que es nuestro cuerpo, somos nosotros mismos. Así que la Iglesia en esta semana de Cuaresma nos invita a profundizar en el culto que podemos ofrecer a Dios nosotros mismos, a profundizar en nuestra espiritualidad y en nuestra interioridad y a ponderar justamente todos los actos externos que podemos hacer.
Don Mario Martín, gracias por haber encendido hoy el hachón de COPE con nosotros.
Muy bien, un abrazo también para todos vosotros y muchas gracias por contar conmigo.
Es un placer. En este martes de Cuaresma, 5 de marzo, ¿qué efeméride repasamos hoy con Diego Arias Madero? Madero, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Tal día como hoy, pero de 1678, se encomienda a Juan de Ávila la realización del paso del despojo, conocido ahora como preparativos para la crucifixión, para la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno.
No lo hemos dicho, pero ese programa de la Semana Santa de 2024 está ya a la venta, en el punto de venta de la Junta de Cofradías en la calle Cánovas del Castillo número 11. Como lo están también las entradas para la procesión general, también en la página web. Los precios oscilan entre 20 y 25 euros. Procesión general que este año viene con algunas novedades, porque ya hemos conocido que el Ayuntamiento de Valladolid ha comprometido una subvención de 50.000 euros para ir renovando las gradas y sillas de la Plaza Mayor. Este es un proyecto a medio plazo, pero Claro, te preguntarás cuándo comenzarán a llegar esas nuevas gradas y esas nuevas sillas. Se lo hemos preguntado al presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Miguel Vegas.
Si Dios quiere, este año tendremos dos gradas nuevas y tendremos ya también una renovación parcial de todas las sillas, de forma que, aparte del aspecto, la confortabilidad para el espectador pues va a ser una ventaja. Las dos gradas que se van a poner van a ser las dos que están en el ayuntamiento, en la parte de derecha e izquierda de la tribuna presidencial, desde la que preside el alcalde como presidente del Patronato de Honor.
No está entre el empeño de la Junta de Cofradías habilitar localidades, ampliar por ampliar, pero sí dar servicio a todo aquel que quiera ver la procesión general en la Plaza Mayor. En todo caso, esta renovación que acabas de escuchar llegará ya desde este año, permitirá ampliar el aforo de la Plaza Mayor durante esa procesión general.
Sí que es cierto que, por ejemplo, las dos gradas que se van a cambiar este año sí que amplían el aforo, pues cada una de ellas, desde las 99 localidades que tenían hasta las 155.
Hemos estado en el Achón de Cope repasando muchas fotografías. Nos ha llevado unas cuantas horas y desde 2013 aproximadamente predomina el color azul en esas gradas, aunque han llegado a combinarse a la vez incluso el azul con el gris y el marrón. Esta renovación va a permitir, según ha avanzado Vegas, que predomine otro color, el de la ciudad, el carmesí, lo que ayudará no solo a mejorar la confortabilidad de esas gradas, sino también la imagen de la Plaza Mayor en Semana Santa.
Las sillas, algunas vienen rotuladas todavía como Junta de Semana Santa, cuando somos Junta de Cofradías de Semana Santa desde el año 91. Quiere decir que son muy antiguas y esa es la imagen. Y el equipo municipal de gobierno es consciente de ello y está intentando hacer un esfuerzo para que la imagen de Valladolid sea acorde a lo que todos queremos. El cambio va a ser un cambio radical, solo porque efectivamente es evidente que los modelos de las gradas de hace 30 años o 40 años no es lo mismo que ahora, con unos asientos cómodos, como cualquier estadio de fútbol, y evidentemente sí, tiene que haber un color corporativo que va en la línea de lo que tiene que ser la ciudad y la Junta de Cofradías.
La cuaresma es un tiempo para poner el contador a cero, no solo para la estética, también para el alma, cuya existencia defendió fervientemente en su pregón nazareno José María Eiros. El de Eiros fue un pregón muy didáctico. En varias ocasiones se quiso asegurar preguntando al público si se escuchaba bien. Lo hacía para confirmar que su mensaje estaba llegando, un mensaje muy claro para todos los creyentes, que no ocultemos nuestro hambre de Dios.
Muchas veces lo ocultamos por pudor, pero las personas de nuestro entorno están esperando que les hablemos de esta realidad gozosa. Para eso estamos aquí los creyentes. Esta cofradía constituye, como otras vuestras, un signo de esperanza, pues con sus actos de culto, con las procesiones públicas, lográis que esta sociedad que vive ignorando en gran parte a Dios, sea un lugar de encuentro para nuestros jóvenes con la figura de Jesús de Nazaret, que, como decía Chesterton, puede cambiar la vida de cualquier persona.
Este martes 5 de marzo está siendo noticia nuestro arzobispo Monseñor Luis Argüello por su elección como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, pero don Luis no ha querido faltar a su cita con el Achón para acercarnos los personajes de la Pasión, para reflexionar hoy en torno a la figura de José de Arimatea.
José de Arimatea es un hombre bueno y justo, nos dice el Evangelio. Era miembro del Sanedrín, ante el cual había sido llevado Jesús, que ratifica la condena. El Sanedrín, ese ámbito de poder religioso judío. Pues bien, miembro de este Sanedrín era José, que en su corazón siente que la decisión que ha tomado el órgano del que forma parte es una decisión injusta y mala. Por eso no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación del Sanedrín. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Por eso se atreve a dar un paso y acude a Pilato y le pide que le permita coger el cuerpo de Jesús de la cruz y poderle dar sepultura. Pilato se lo concede y así José de Arimatea es el que envuelve en una sábana a Jesús y le coloca en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. José de Arimatea nos invita a reconocer a las personas buenas y justas que están a nuestro lado y a aquellos que se atreven a llevar la contraria, aunque estén en minoría en cualquier ámbito o institución de nuestra vida pública.
No sé tú, pero yo cuando era un niño y llegaba el domingo de Resurrección, escudriñaba de arriba abajo el programa de procesiones. No daba crédito a que pudiera acabarse ya ese desfile de cortejos a lo largo de 10 días. Pues bien, este 2024, el lunes de Pascua, habrá una procesión más. Detrás de esta procesión está la Cofradía de las Siete Palabras. Su presidente es Juan Pablo Ruiz. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Vía Lucis Procesional, el próximo lunes de Pascua. ¿Por qué un Vía Lucis? ¿Qué sentido creéis que tiene para una cofradía como la vuestra y para una Semana Santa como la de Valladolid?
Bueno, pues el Vía Lucis es una celebración más de la Pascua. Es decir, nosotros en nuestra cofradía y nuestra unidad parroquial celebramos todos los lunes durante la cuaresma el Vía Crucis y llevamos ya 7 años celebrando Vía Lucis todos los lunes a las 8:30 en la iglesia de Santiago. Y este año, bueno, pues decidimos de común acuerdo con nuestro conciliario y a su vez párroco la posibilidad de celebrar uno de estos vialucis en la calle. Uh-huh. Trasladamos la idea a nuestro arzobispo, le pareció fenomenal. Todo lo que sea transmitir fe y bueno, pues sacar a la calle las celebraciones, pues viene bien, y por eso fue.
Se trata de una procesión ad experimentum, como las que hemos visto aprobarse en los últimos años, o llega para quedarse. ¿Qué tipo de permiso habéis obtenido del arzobispo?
En principio llega para quedarse, como te decía antes, son ya varios años que llevábamos celebrando los vialucis en la iglesia, y yo creo que era el momento de intentar rezar en la calle, sacar los cofrades y los devotos y bueno, pues al final el pueblo a la calle a rezar, y creo que la mejor manera pues es celebrando o intentando celebrar este Vía Lucis en la calle.
¿Y ese Vía Lucis en la calle se celebrará por la mañana o por la tarde, aprovechando que no hay colegio esos 2 días, lunes y martes de Pascua?
No, será por la tarde. Después de la celebración de la Eucaristía de las 8 de la tarde, pues saldrá el Vía Lucis a la calle. Uh-huh. Es verdad que es cierto que este año, pues al no haber colegios ni el lunes ni el martes, pues esperamos que la afluencia de cofrades infantiles pues sea mayor.
¿Cuántas estaciones va a tener, Juan Pablo?
Pues 14 estaciones, al igual que un Vía Crucis, 14 estaciones en las que cuenta la vida de Jesús durante, bueno, pues la Pascua hasta la subida al cielo.
Tengo entendido que en ese Vía Lucis procesional vais a recorrer las calles aledañas a vuestra sede, a la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, pero ¿cómo vamos a saber dónde están ubicadas esas 14 estaciones?
Sí, pues estarán señalizadas en diversas zonas de las calles, pues del Atrio de Santiago, la calle de Alcántara, Zúñiga, la calle Santiago, alrededor de lo que es la zona de la iglesia.
¿Y se leerán a medida que se vaya llegando a esa estación, o la lectura será, digamos, durante toda la planta de procesión, a lo largo de esa misma planta?
Se leerán en cada estación, pero bueno, serán escuchadas por toda la planta de la procesión, porque bueno, se llevará el sistema para que pueda todo el mundo escuchar y rezar y acompañar, porque al final es de lo que se trata, de rezar en la calle.
Uh-huh. Hablas de rezar en la calle, Juan Pablo. No sé cómo habéis planteado la participación de fieles o incluso de otros cofrades, ya no solo de las Siete Palabras.
Por parte de nuestro conciliario se nos ha insistido que invitemos a todas las cofradías que participan en la unidad pastoral a participar intensamente, a los fieles de la parroquia, y evidentemente está abierta la participación del resto de cofradías de Valladolid, que serán invitadas, tanto las de Semana Santa como las cofradías de Gloria.
Ese Vía Lucis procesional que se celebrará en la tarde del lunes de Pascua, lo acabas de escuchar, finalizada la Eucaristía en la iglesia de Santiago Apóstol. Los cofrades van a estar acompañados de una imagen de Jesús resucitado, que no sale a la calle desde los años 90 del siglo pasado, corrígeme si me equivoco, Juan Pablo, y que, por cierto, ¿de quién es obra?
Bueno, es una obra anónima, es una obra de la última parte del siglo XVI, y bueno, es una obra que pertenecía a la antigua cofradía de Jesús resucitado, que se asentaba en la iglesia de Santiago en los siglos XVI y XVII, uh-huh. y que posteriormente también procesionó la actual cofradía de Jesús resucitado y las lágrimas de San Pedro. Bueno, es una imagen de la última parte del Renacimiento, o sea, anterior al barroco. Uh-huh. Se puede apreciar, pues eso, por la musculatura que tiene, que es más renacentista que barroca, uh-huh. pero, como te decía, no está datada de quién fue el autor.
Y esta imagen de Jesús resucitado, ¿es una advocación con mucha devoción en la cofradía?
Bueno, es una imagen a la que damos culto durante toda la Pascua. De hecho, preside el presbiterio de nuestra sede durante la celebración de la Pascua. Y bueno, se la da culto en estos días de Pascua. Evidentemente las imágenes titulares de la cofradía son el Santísimo Cristo de las Mercedes y Nuestra Señora de la Salve. Y esta imagen del resucitado, pues la damos culto durante la Pascua.
¿Y cómo saldrá a la calle? No sé si lo hará portada a hombros, en andas, o será empujada en una carroza sobre ruedas.
Saldrá en andas, en las andas que tenemos compartidas con la Virgen de la Salve. Son unas andas más, un poco más pequeñas que las que utilizamos para el Cristo de las Mercedes, pero sí saldrá en andas.
Saldrá en andas, en ese Vía Lucis procesional que se incorpora este 2024, lo acabas de escuchar además, con vocación de quedarse en la tarde del lunes de Pascua. Vía Lucis procesional que sacará por primera vez a la calle este año la cofradía de las siete palabras. Su presidente es Juan Pablo Ruiz. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber encendido el hachón con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Javier.
Para ese lunes de Pascua todavía queda, se intensifica la agenda en esta semana de Cuaresma que repasamos ya con Diego Arias Madero. Mader.
Hoy comienzan los quinarios en honor al Santísimo Cristo del Perdón en la iglesia de San Quirce y en honor al Santo Cristo de la Preciosísima Sangre en la Antigua. El sábado tendrá lugar la procesión de los siete dolores de la Virgen, que organiza la cofradía de Cristo Despojado y que comenzará a las 5:30 en la iglesia de San Andrés. Ese mismo día, a las 8:30, la cofradía de las siete palabras organiza el acto denominado Palabra y Música, donde se dará a conocer el soneto que formará parte del pregón de las siete palabras que pregonarán los jinetes de la cofradía en la mañana del Viernes Santo. Ya el domingo, la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros celebra el acto de exaltación del Santo Cristo de la Misión, que este año será realizado por Julián Díaz Bajo, cofrade de honor y una de las personas que descubrió la imagen del Cristo en un polvorín de Burgos. A las 7, la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz celebra el tradicional auto de pasión en la Iglesia de las Huelgas Reales, y el lunes dos besapiés, al Santo Cristo del Perdón y al Santo Cristo de la Preciosísima Sangre, y también ese día comenzará el quinario a nuestro Padre Jesús Nazareno.
Y desde COPE te vamos a pedir que añadas una nota a esa agenda, porque el próximo martes no habrá hachón. Será el jueves. ¿Y por qué? Lo celebraremos el jueves, lo encenderemos el jueves, porque este programa se trasladará a la Santa Iglesia Catedral un día antes de que se celebre el pregón de la Semana Santa de Valladolid a cargo del director de COPE, Castilla y León, Luis Jaramillo, y se trasladará ese jueves, pero no lo hará solo. Encenderemos el hachón conjuntamente con el llamador de Onda Cero. Programa conjunto el jueves 14 de marzo, día antes del pregón de la Semana Santa de Valladolid. A eso de la 1:30 sonará el llamador, se encenderá el hachón desde la Santa Iglesia Catedral de Valladolid. A la 1:30 del mediodía hemos encendido el hachón de COPE como cada martes de Cuaresma. Enseguida repasamos un sonido más único e inconfundible de la Semana Santa de Valladolid.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
En Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid y Palencia, o visítanos en autoconsa.es.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Empresa Cabero Edificaciones.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 910 20 80 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición, más donde elegir, mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Vivir así es morir de humor con José Luis Calero. Tras el gran éxito cosechado en su anterior gira, vuelve a los escenarios con su nuevo espectáculo. Domingo 10 de marzo a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Escucha, escucha. Muy atentamente, a ver si eres capaz de reconocer el sonido de la Semana Santa de Valladolid que te traemos hoy en el hachón. Tal vez hayas logrado adivinarlo, ayudado por ese sonido del tambor destemplado por esa campana. Es la cola arrastrándose del hábito de la cofradía del Santo Entierro. Está grabado en la noche del Sábado Santo, en ese emotivo siempre como es el Santo Entierro de Cristo. Y para hablarnos acerca de este sonido, nos acompaña ya en el hachón de COPE Ana María Marcos. Ella es vocal de la cofradía del Santo Entierro. Ana María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Te voy a pedir antes de nada que hagamos un ejercicio. Te voy a invitar a que cierres los ojos, a que sientas casi en las manos, tocándote ese terciopelo de la túnica. ¿Qué recuerdos te trae ese hábito?
Bueno, pues a mí me traslada a muchísimos, porque yo vengo de una familia de tradición cofrade del Santo Entierro. Entonces, ver en casa de mis abuelos, de mis padres, los hábitos ya preparados, colgados, salir a Girón, aunque yo como niña no podía, pero yo les acompañaba todo. Tengo muchísimos. También de mis padres, que se conocieron gracias al Santo Entierro, un Martes Santo, la procesión del encuentro. O sea, estoy muy, como ves, muy muy ligada a ese hábito maravilloso.
A ese hábito, ¿qué nos puedes contar acerca de él? No sé si siempre fue como lo vemos hoy.
Sí, siempre fue así. Antiguamente había dos tipologías, que es la tipología clásica de hábito, dividía los hábitos en una túnica de capa o de cola. Uh-huh. Las cofradías que llevaban cola, se supone que era porque llevaban arrastras, era como una penitencia de los pecados, de las culpas y los pecados, pero curiosamente no tienen mucho que ver con el hábito del Santo Entierro. No está documentado, pero sí. Vaya. Que sabemos a través de familiares o de la propia historia, ¿cómo pudieron llegar a este diseño?
A ver.
Nuestro origen está en un grupo de amigos que eran socios del círculo de recreo, uh-huh. Que tenían muchas inquietudes hacia la Semana Santa. Entonces, en aquellos tiempos en el que el arzobispo Gandásegui se propuso reimpulsar la Semana Santa, acudieron a su llamada para hacerse cargo de un nuevo paso, que era el entierro de Cristo de Juan de Juni, que estaba en el Museo de Escultura. Nuestros fundadores entendieron que para alumbrar un conjunto como ese, tenían que tener un hábito suntuoso a la altura de ese paso. Ellos eran un grupo de amigos y entre ellos había abogados, médicos, ingenieros, como por ejemplo José Viani, que era catedrático de Derecho y el secretario general del Gobierno Civil, o por ejemplo el presidente, que fue una de las personas que participaron en la fusión de los dos clubes que dieron lugar al Real Valladolid. Entonces, como nació revestida de un cierto espíritu elitista, sí, lo plasmaron en el diseño de nuestro hábito. Era un tejido, el que le hicieron como el terciopelo, que era muy suntuoso, sí, y la inspiración parece ser que vino de varias cosas.
A ver.
De los atuendos y galas que vestían determinadas órdenes de caballeros en festividades religiosas, porque había muchos militares dentro de los nuevos cofrades.
Sí.
En abrigos militares, por esta forma, había unos abrigos de gala militares que eran como un abrigo que se abría con esta forma acampanada, y luego también existían sotanas con cola. Ajá. Que en la Edad Media, a partir de la Edad Media, se utilizaban mucho, sobre todo los nobles, cuando estaban de luto. Cuanto más importante fuera su luto, más larga era la cola. Entonces, parece ser que todo se inspiraron en todo eso. Las mangas, ellos entendían que no podía ser la manga de un hábito normal, entonces se inspiraron también en las mangas de las cogullas de algunos órdenes monásticas. Y en el cuello caja, como todo el mundo puede ver, que es un cuello muy sencillo para un hábito, pues como hemos dicho, muy suntuoso,
sí,
y es porque ellos pensaron que era un hábito que no iba a servir para ir sin capirote. Siempre iban a ir con capirote, no se les iba a ver la cara.
Huh.
Y que además siempre les permitiera siempre ir con corbata y camisa.
Pero y volviendo a esa cola del hábito, Ana María, ¿cómo se produce ese sonido tan característico?
Pues se produce con hoy en día es una polipiel,
sí,
que recubre por debajo la cola para preservarla del roce por las calles, ese roce que, bueno, popularmente nos han acuñado como barrenderos. Entonces, es una polipiel, entonces era también de tipo plástico, y la fricción con el suelo es lo que hace que aparezca ese sonido tan característico nuestro. Es una cosa muy sencilla, pero que para nosotros es muy importante, muy importante. Nosotros os decís, ¿por qué no lleváis banda? Bueno, yo creo que si lleváramos no se iría ese sonido tan evocador para nosotros, tan importante, tan que nos hace meternos en lo que estamos haciendo. Y seguramente la gente lo extrañaría, el público que nos ve extrañaría no oír, percibir ese sonido.
Desde luego que sí. Ana María Marcos, vocal de la Cofradía del Santo Entierro, gracias por habernos acercado todo lo que sabes, que es mucho, acerca de ese hábito, de tu hábito. Gracias por haber encendido el hachón de COPE con nosotros.
Muchísimas gracias, Javier.
Y me vas a permitir que te cuente una curiosidad más acerca de este hábito, porque no sé si sabes cuántos metros de terciopelo negro, que por cierto viene de Alemania, cuántos metros se necesitan para una persona de una estatura media, de un adulto. Pues aproximadamente unos 5 metros de terciopelo negro. La buena noticia es que ya no lo cosen con hilo de oro. En su día sí, eso sí, el precio del hábito de la Cofradía del Santo Entierro ronda entre los 400 y los 500 euros. Lo bueno es que la calidad de ese terciopelo hace que sea prácticamente un hábito para toda la vida. Se acercan las 2 del mediodía, te recuerdo que el próximo martes no hay hachón. En lugar del martes de Cuaresma, lo encenderemos el jueves junto al llamador de Onda Cero desde la Santa Iglesia Catedral de Valladolid, y por supuesto, siendo el día previo al pregón de la Semana Santa de Valladolid, estará con nosotros el pregonero Luis Jaramillo Guerreira, director de COPE en Castilla y León. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.